los del fondo, ¿me oís bien? Si en la primera sesión estábamos hablando de ser imitadores día a día para entender qué significa ser misioneros día a día, ser imitadores de Cristo, ser imitadores del apóstol Pablo y de todos aquellos que como él siguen los ideales del Señor. En este segundo vamos a comentar la idea de ser auténticos día a día. Antes hemos comentado que el apóstol utiliza la imagen del atleta, del deportista que compite. En 2 de Timoteo, que es uno de los textos que habéis leído también esta mañana, se nos dice que si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas del juego. Es decir, no valen los atajos. Una cita muy graciosa de Donald Carson dice lo siguiente: póngame 300 gramos de evangelio, por favor, como quien va a la charcutería a pedir cuarto y mitad de jamón york. Pero no tanto, por favor. Lo suficiente para que yo sea feliz. No mucho para no volverme adicto. No quiero tanto evangelio que aprenda a odiar la verdad de la avaricia, de la lujuria, y mucho menos tanto que empiece a amar a mis enemigos, a valorar más la negación de mí mismo y a plantearme la posibilidad de ser misionero en alguna de esas culturas extrañas. Quiero éxtasis, no arrepentimiento. Quiero trascendencia, no transformación. Me gustaría que me apreciasen algunas personas simpáticas, que sepan perdonar, que tengan mente abierta, pero no quiero nada de amar a esa gente pobre y miserable que huele mal. Me gustaría bastante evangelio como para que mi familia se sintiera segura y mis hijos fueran bien educados, pero no tanto que me haga dar un giro a mis ambiciones ni potenciar demasiado mi generosidad. Es una parodia que utiliza Donald Carson para mostrarnos aquel concepto de los cristianos que viven su experiencia como quien va a un supermercado a demanda, ¿no? Para decirnos simplemente que si quieres seguir el evangelio, eso todo o nada. El paquete es completo. No hay atajos. No se puede ser un verdadero misionero día a día, al igual que no se puede ser un atleta de élite si no estás dispuesto a comprometerte y a competir según las reglas. Hoy en día, si entramos a analizar la cuestión del dopaje, la cuestión de los partidos comprados, la cuestión de cuántas triquiñuelas, cuántas artimañas para conseguir el objetivo sin pagar el precio. Si lo trasladamos a nuestra sociedad, sociedad de lo inmediato, del pelotazo, cuánta gente ha querido y quiere enriquecerse sin pasar por el trabajo y el esfuerzo diario y la honradez y demás. Si lo llevamos al mundo de los estudiantes, hay anuncios que terminan con la coletilla y casi sin estudiar, ¿no? Aprenda usted inglés y casi sin estudiar. Yo eso no lo concibo, no lo he visto, y sí veo a los estudiantes en mi universidad con esa mentalidad. que van, creo, con la idea de que casi sin estudiar van a terminar sus estudios. Y es que esta sociedad nos está volviendo cada vez más y más relajados. Quizá esta crisis en la que estamos sea un acicate para espabilarnos, igual que nuestros padres pasaron momentos difíciles y tuvieron que sacarse las castañas del fuego. Ahora los jóvenes, esta generación, que lo vais a tener un poquito más difícil, os tengáis que espabilar y no valga el todo me lo dan hecho. Esta es una reflexión de padre, que se me escapó. Así, vamos a encontrar una serie de creyentes que en nuestro contexto, en España, entendemos muy bien. Son los creyentes culturales. Antes se decía aquí que ser español era sinónimo de ser católico. Pero en ese concepto de cultura, ¿no?, que no implicaba necesariamente que tú profesaras una fe, que tú estuvieras dispuesto a estar comprometido con lo que creías, era simplemente que habías heredado unos apellidos, pues soy cristiano, católico, practicante, no necesariamente. Ese tipo de cristianismo es lo que llamamos cristianismo cultural, que también en nuestras iglesias evangélicas se está empezando a producir, en la medida que hay segundas, terceras, cuartas generaciones, nuestros hijos no necesariamente han asumido por ellos mismos la necesidad de un Salvador y Redentor, sino que viven con la herencia de lo que les hemos enseñado, con unos buenos principios, con una buena ética, conocen las Escrituras, pero necesitan dar ese paso para no ser creyentes culturales. También se da en nuestras iglesias. Tenemos otro grupo de creyentes, también, como no, en una cultura light, pues creyentes light. Creen que hay un Dios, pero no necesariamente que es su salvador personal. Son, por tanto, un tipo de creyente carnal, vamos a decir, no espiritual. Para el que la fe es un pasaporte para ir al cielo, si acaso, no va a ser que vengan maldadas. Y por tanto diríamos que su musculatura como creyentes está un poco atrofiada, fofa. Otro grupo de creyentes es lo que denominábamos cristianos Sputnik. Creo que esta expresión es un poco obsoleta. Vamos a llamarles cohetes Tomahawk. En mi época, pues sí, cuando yo era jovencito y los rusos lanzaron el Sputnik aquel, pues era toda una novedad. Hoy en día vamos a ponerle un rocket, un no sé qué, a vosotros os llama más la atención, ¿no? Pero la idea es que es un creyente que crece, que sube como la espuma. Ahora, tan alto como sube, cae y se pega un bazazo terrible. Se esmorra contra el suelo. Crecimiento fuerte al principio, pero una caída estrepitosa a la menor dificultad. Si sois jóvenes en la fe, quizá os haya pasado. Y si sois viejos, seguro que os ha pasado. Esa fase en la que uno se come el mundo, pero cuando vienen los problemas, ¡pum!, se siente en el suelo. Otro grupo de creyentes serían los que denominamos creyentes sentimentales, caracterizados por un crecimiento de altibajos. Tal es así que están casi siempre por debajo de lo normal. Siempre se están mirando el ombligo. Siempre están dependiendo de sus emociones. Ahora me siento bien y me como el mundo. Ahora soy un miserable y no valgo para nada. Creyentes inmaduros. Creyentes que a veces buscan simplemente el satisfacer el momento y la necesidad emocional, pero siempre en un nivel horizontal. No hay crecimiento. Otro grupo son los creyentes que llamamos infalibles. Estos no dudan nunca. Estos no tienen crisis, se ríen de las crisis. ¿Los conocéis? Yo no conozco a ninguno de estos. No existen. Son artificiales, pero a veces nos los quieren vender. No existen. Y luego están los que podríamos denominar creyentes bíblicos. Se trata de aquellos que van creciendo, fijaros en la espiral que he puesto. La he puesto intencionada, tienen momentos de caída. Pero si uno le hace un eje de ascisas y ordenadas, observa que hay un crecimiento, que va para arriba. Hay caídas. Negar que el creyente se enfrenta a problemas, que tiene momentos de caída, es negar la realidad. Todos vamos a tener tarde o temprano momentos de debilidad. Pero en este tipo de creyente existe el crecimiento. Son aquellos creyentes que además de aceptar a Cristo como Salvador, le aceptan como Señor y por tanto viene hacerse cargo de todas las áreas de su vida. Y la pregunta aquí es, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Con cuál de ellos te identificas? El Evangelio nos dice en Mateo, sed pues perfectos. Intentar ser completos, maduros, crecidos en Él. Y para entender esto, vamos a verlo desde el punto de vista de nuestra constitución. A ver si consigo explicarlo. Si nos viéramos como eso, como un animal cordado que somos, es decir, que tenemos columna vertebral y tenemos una simetría bilateral, es decir, que somos un mamífero con una serie de características en el que el esqueleto es fundamental porque nos ayuda a estar erguidos y a sostener el resto del cuerpo. ¿Qué sería la columna vertebral en este creyente que estamos definiendo? Dice el Señor en Mateo 11:29, aprended de mí que soy. Aprended de mí que soy. En primer lugar, soy, no hago, o sea, el cristiano no es el que va a la iglesia, el que se bautiza, el que cumple con los mandamientos. No, ser creyente es ser, sobre todas las cosas, y mostrar el carácter de Cristo como consecuencia. Podemos definir la vida cristiana como una cuestión de hacer o no hacer cosas, y acabaremos de esa manera frustrados. ¿Cuántos creyentes hay por la iglesia arrastrando su cuerpo? Porque no han entendido que no se trata de hacer cosas. Cuando uno está pensando en el legalismo, en lo que debo y no debo hacer, solo está pensando en si he cumplido, si no he cumplido, si me he pasado de la raya, si estoy en el precipicio, doy ese paso, estoy en pecado, no doy ese paso, estoy... No ha entendido lo que le está diciendo el Señor. El Señor nos invita a ser. Cuando nos habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, cuando nos habla de las bienaventuranzas, define al discípulo por su carácter, por su forma de ser. De manera que si hemos aceptado al Señor, cambia nuestra naturaleza. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Y la marca de esta nueva naturaleza es el amor. Como dice en Juan 13 y 35, y sabrán que sois mis discípulos por vuestro amor. El amor que define nuestro comportamiento, que define nuestras motivaciones. El amor que a imagen de Cristo está dispuesto a sacrificarse y a darlo todo por el otro. Si la columna vertebral es esa línea que trazaríamos entre lo que somos y cómo nuestro carácter se manifiesta en una nueva conducta, los músculos que están alrededor de esos huesos y de esa estructura ósea, podríamos decir que es lo que nosotros vemos, lo que nosotros tenemos en mente. ¿Y por qué utilizo estas palabras? Porque en la medida en la que cambia nuestra forma de ser, cambia también nuestra forma de ver el mundo. ¿Os ha empezado a pasar? Cuando uno se compromete con Cristo, ya no ve las cosas igual. A esta idea volveremos también el domingo. Empezamos a ver y a entender las cosas de otra manera. Ya no te veo como te podía ver antes. Ya no veo a mis compañeros como les veía antes. Ya no veo a mis enemigos como les veía antes. Ha cambiado mi forma de entender el mundo, necesariamente. Y como consecuencia de ese cambio, tengo otra actitud. Nace en mí otro deseo. Ya no por obligación, sino porque tengo una nueva naturaleza. No porque me lo impongan. No porque me digan esto es lo que hay que hacer o si no te castigo vas al infierno. Ser de una manera nos lleva a ver, a percibir las cosas de una manera y por tanto a vivir, es decir, a actuar de una manera diferente. Cambia nuestra ética, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra conducta. Pero repito, no porque nos obliguen, sino porque ha cambiado nuestra forma de ser. El Señor tiene que ir trabajando nuestra forma de ser hasta que cambien todas estas cosas. Tenemos que dejarle actuar en nuestra vida. Dicen Colosenses, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si en primer lugar tenemos el carácter de Cristo, esto tiene que llevarnos a tener nuevas actitudes, a marcar la diferencia en el concepto que tenemos del dinero, de las relaciones personales, de la violencia, etc., de todas las áreas de nuestra vida. Aquel que quiere seguir a Cristo tiene que preguntarse, y es difícil, ¿eh? No digo que yo lo haga todos los días por la mañana. Tiene que preguntarse, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué haría? Y probablemente te pares y no sigas adelante con lo que estabas pensando hacer. Porque la naturaleza que el Señor ha impreso en nosotros nos lleva a ver de otra manera la situación. Si empezamos, como decía, con un comportamiento de hacer y no hacer, acabaremos en un legalismo que no nos ayuda. Si nos quedamos solo, por el contrario, en desarrollar la mente de Cristo en plan místico, caeremos también en la falta de perspectiva de las necesidades del prójimo. tanto un extremo como el otro van a ser malos. Así pues, es necesario que desarrollemos esos aspectos que hemos comentado. Podemos entender la vida cristiana de dos maneras distintas, a la luz de lo que estoy diciendo, en función de lo que se puede o no se puede hacer, hasta dónde puedo llegar, o como una relación de amor con Cristo. Así el cristianismo se torna en una relación que nos enriquece y no en una obligación que nos fastidia. Si te sientes fastidiado por ser cristiano, creo que tendrías que replantearte un poquito, un paso atrás. Si para ti ser cristiano da un paso atrás y replantéate qué significa para ti ser cristiano. Y esto lo quiero ligar con la siguiente cuestión: ¿con qué problemas nos enfrentamos? Para ser realistas, alguien le ha llamado a estas dos facetas los dos apellidos del cristiano. Somos santos, redimidos por el Señor, no porque seamos buenos, tan buenos que nos deben llamar santos, pero a la vez somos pecadores, seguimos viviendo ante esta realidad. Es una tensión que la podemos encontrar plasmada en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Es una realidad. Y tenemos que ser conscientes de ella. Y fruto de esa realidad, dentro de nosotros mismos vamos a encontrar aspectos, problemas, dificultades. Cada uno tendrá unas, cada uno tendrá otras. A uno nos afecta más porque somos más sentimentales, cuestiones como la depresión, debilidad en cuanto a nuestro carácter, nos lleva a estados de estrés, como vemos también ejemplos en la palabra, en Elías o Juan el Bautista, problemas con el pecado, ¿por qué no?, de rebeldía, como le pasó a David, problemas de ansiedad, problemas de enfermedad que podemos tener, problemas con complejos, etc. Cada uno puede verse a sí mismo y ver qué le pasa. También habría otro aspecto, no dentro de nosotros mismos, sino problemas relacionados con los que nos rodean. Y ahí meteríamos problemas con nuestros padres y la familia, decepciones de amigos, decepciones de la iglesia, pérdida de seres queridos. Todo esto nos afecta y son realidades porque somos humanos. ¿Y a quién más y a quién menos? Y otra gran cuestión que debiéramos afrontar en cuanto a nuestros problemas como misioneros día a día. Y fijaros que digo como misioneros, porque también aquellos que se consagran van a pasar por todo esto, no se libran. Es lo que llamamos las dudas. Y cuando uno se plantea la cuestión de si dudo o no dudo, bueno, ya sé que vosotros no habéis dudado nunca, viendo vuestra cara, estoy viendo y digo, no se lo ha replanteado la vida. Esto lo tiene clarísimo. Yo trabajo, como sabéis, en la Universidad del País Vasco, en un departamento de paleontología, en la que tengo unos compañeros puñeteros, diciendo decirlo, que están continuamente chinchándome y diciéndome, tú cómo puedes creer eso, pero no te das cuenta que la evolución, que tal y cual. Continuamente. Y si yo dijera aquí que no tengo dudas, sería un hipócrita. O sea, día a día me tengo que enfrentar con esa duda. ¿Está Dios detrás como creador? ¿Está o no está? Ahora bien, Hay dudas que se manifiestan en modo de preguntas. Y la pregunta siempre, diría yo, que es buena, en sí es buena, porque expresa el crecimiento. Me decía Carpi que en el viaje de Huerva hasta aquí, pues le han frito a preguntas, ¿no? Y esas preguntas, ¿de dónde surgen? De la inquietud, de querer saber más, y eso es bueno. Y uno pregunta lo que duda, lo que no sabe. Hay otro tipo de preguntas que son las que podríamos llamar de perplejidad, de no entender por qué Dios ha permitido esto. Cuando hay momentos de crisis, ¿por qué Dios lo ha permitido? Todos tenemos en mente al santo Job. Y son preguntas también, yo diría, legítimas. Son preguntas que nos ayudan a crecer, siempre y cuando no se queden ahí retenidas y se conviertan en algo negativo. Para que lo entendáis, es como una herida. Una herida, en principio, te sale la sangre y es señal de que hay vida. Como no te salga sangre, lo tienes claro. Es señal de que hay vida, pero hay que curarla. Así serían este tipo de dudas. Hay que curarlas. Y luego tenemos un tercer grupo que aquí hemos definido como de incredulidad. Son aquellas dudas que ponen en tela de juicio la capacidad de Dios, los atributos de Dios. Y algo que también aprendí en un campamento y no se me ha olvidado nunca, y espero que nunca se os olvide a vosotros, tendría pues 20 y pocos años, es cuando el conferenciante nos decía: es muy distinto quejarnos a Dios de quejarnos de Dios. Es muy distinto. Cambia solo la preposición, pero es muy distinto. Entiendo que quejarnos a Dios es legítimo, de nuevo, siempre y cuando nos enquiste. Tú puedes, de todo corazón, como hizo el salmista David, como tantos de los personajes en la palabra, llevar tu problema ante el Señor y preguntarle por qué. Ahora, cuando esa pregunta se convierte en una queja y pone en duda la autoridad de Dios, es cuando se convierte en un problema. Como decía, la duda en sí misma es señal de que hay vida. No tengáis miedo, puesto que todos vamos a pasar por esos problemas, por esas bajadas en nuestro crecimiento, y son imprescindibles para crecer. Y digamos que podemos hacer o tomar dos opciones. Una sería la de salidas falsas ante esos problemas. Salidas falsas que implica, pues, reprimirlo, como harían los místicos, ¿no? Cogéis un flagelo y venga, a sacudiros. Tenéis problemas de tentaciones y os ponéis un cinto lleno de pinchos para que os recuerden que hay que sacrificarse. ¿Esa es la solución? No. No es la solución. Podemos también autocompadecernos. Soy un miserable, un pobrecito, y quedarte ahí en el pozo de la miseria sin ver la luz. Y la otra opción es, por supuesto, buscar la luz. Os he puesto aquí la ilustración del sol. En este sentido, Dios sigue estando ahí a pesar de las nubes, a pesar de los problemas. Decíamos que como misioneros estamos inmersos en una realidad dual, la propia nuestra y la que es de vernos inmersos en medio de una sociedad que nos rodea. Como dice Juan 17, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y así podemos adoptar distintas alternativas, truquis, para adoptarnos, o adoptarnos, a ver cómo lo digo, para adoptar la forma correcta. Vamos a leer en Romanos 12, 1 y 2, dice: somos enviados al mundo. Como misioneros, somos enviados al mundo. Esto es mi paréntesis. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os conforméis. ¿Conformarse qué significa? ¿Decir basta? No. Aquí significa adoptar la forma. Podemos adoptar la forma de este mundo por tres causas. La primera sería por la presión que ejercen sobre nosotros. Esto en un grupo de adolescentes es clarísimo. Los jóvenes son gregarios, un poco van como las ovejas, ¿no? Con todo el perdón y el respeto del mundo, lo digo. Todo lo que hace uno, todos detrás. Es como el chiste: ¿y usted dónde va? No sé. Y usted, yo sigo a este. ¿Usted dónde va? Yo sigo a este. Y cuando le preguntan, ¿y usted dónde va? No sé, le están empujando los de atrás. Al final, la presión que se ejerce sobre ellos nos hace que adoptemos la forma de este mundo. La ilustración que a veces hemos utilizado de ser cristianos contracorrientes, salmones, ¿no?, que son capaces de nadar a pesar de la fuerza que ejerce, de la presión que ejerce sobre nosotros la corriente, es significado de que en nosotros hay vida. Los peces que están muertos son arrastrados por la corriente. Así que piensa un poquito en tu estado, en esta situación. ¿Te dejas arrastrar o hay vida en ti hasta el punto de que luchas? Otra manera de adoptar la forma de este mundo es por imitación. En la primera sesión hablábamos de la imitación positiva, del modelo por excelencia, que es seguir a Cristo. Pero aquí también hay otra forma de imitación, la que yo llamo imitación de los Elvis, ¿no? Elvis Presley, con su tupé que os decía también antes. ¿Y por qué? Porque me parece tan atractivo que quiero ser como él. Bueno, en el caso de Ronaldo, además es rico, guapo e inteligente, ¿qué más quiere? Yo quiero ser eso. ¿Dónde venden, no? ¿Cómo nos engaña la publicidad, los medios de comunicación, vendiéndonos ideales que son falsos, porque solo se quedan en lo externo? ¿Qué hay de la vida íntima de este personaje o de tal otro? ¿Qué sabemos de su familia, de sus luchas, de sus realidades día a día? Nos llevaríamos muchísimas sorpresas si supiéramos eso. Y hay otra manera, es la de la acomodación. Aquellos que ya ni siquiera se dan cuenta de que son como ellos. Quizá también en este caso tendríamos que replantearnos y volver un paso atrás. Pero el texto que hemos leído en Romanos nos invita a no conformarnos, más bien a transformarnos. Transformaos. Como un aspecto positivo de ir más allá. Antes hablábamos del carácter del creyente. La forma de ser del cristiano es lo más atractivo del creyente. Y de ahí algo que nos ha ido comentando Guido estos, cada vez que ha participado, ha hablado de la importancia de la relación de amistad con la gente en nuestra evangelización, pero en otros aspectos también. Y aquellos que nos conocen personalmente, aquellos que saben cómo somos, no solo que nos han oído o que nos ven pasar de vez en cuando, aquellos que se han quedado pregnados por nuestra forma de ser, por el cambio que ha habido en nuestra vida, son aquellos que probablemente quieran tener también eso, como decimos los evangélicos, en nuestra jerga. ¿Seríais capaces, o seríamos, yo también me pongo en el bote, seríamos capaces de decirle a un compañero, a un amigo, mira, tú fíjate en mí, ven a vivir conmigo si hace falta durante un mes, y si quieres, vete apuntando lo que hago. Cuando me levanto, cuando estoy solo, cómo trabajo, cómo distribuyo mi tiempo, cómo hablo con la gente, cuáles son mis valores. Ven donde yo vaya. Y al final de ese mes, me dices si hay alguna diferencia en mí y la otra gente que conoces. ¿Os imagináis hacer eso? Es muy difícil. Por eso es muy difícil quizá mentir o engañar a los que tenemos a nuestro lado. Yo estoy pensando ahora en mi mujer y en mis hijos. ¿Cómo les voy a vender la moto de que sean esto y lo otro si yo no soy? Si me conocen día a día. Por mucho que me quieran y me perdonen, y me perdonan mucho, ellos saben lo que soy, no les puedo engañar. A vosotros sí, porque me vais a oír aquí y ya hasta dentro de unos años, si Dios quiere. Pero a aquellos que nos conocen no les podemos engañar. Y por eso es necesario que nuestro carácter, que mostremos la imagen de Cristo. Y que se produzca esa transformación en nosotros. Y en último lugar, el texto que hemos leído en Romanos dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos, en otras palabras. Siempre el creyente debe estar renovándose. Antes decíamos que Pablo no se había estancado, que proseguía. Pues de nuevo la misma idea. Siempre renovando. ¿Qué estáis leyendo ahora? ¿Cuáles son vuestros libros de cabecera? ¿Qué veis? ¿Qué películas veis? ¿Qué lecturas en revistas? Pensad en eso. Y os vais a dar cuenta un poquito qué ocupa vuestra mente. Porque lo que uno recibe al final, pues es de lo que se alimenta, ¿no es cierto? ¿Qué os ayuda a renovar? ¿Cuál es la calidad de vuestra oración, de vuestro tiempo devocional? ¿Qué importancia le dais? A esto volveremos también. Antes veíamos esta idea de la vida cristiana como una maratón. También el autor de la carta a los hebreos utiliza esta ilustración. Y leemos en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecados contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. Entender la vida cristiana como una carrera larga, como una maratón, es muy importante. Debemos correr, como ya hemos dicho, inspirados en modelos. Aquí tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Por supuesto, son todos estos creyentes, todos estos héroes que recoge la palabra, héroes de la fe. Pero es una lista que curiosamente se sigue escribiendo, se siguen añadiendo nombres a esa lista. Y cada vez hay más creyentes en derredor nuestro. Imaginaros la escena, el Bernabéu, no, es más grande el campo del que estoy yo pensando. Ni siquiera cabrían ahí todos los del Athletic de Bilbao. Imaginaros. Una nube de testigos que están observándonos. Debemos correr inspirados en modelos. Debemos correr ligeros de equipaje. El atleta cuida muy bien su aspecto. Creo que fue Esteban Rodeman en otro campamento que hablaba de estas cosas. No sé si Esteban o Timoteo Glasgow. Y al describir al atleta, lo describía como un atleta desnudo. Realmente corrían desnudos porque mostraban todo, no había nada que ocultar. Eso es ir ligero de equipaje, ¿verdad? Pero aquí no hace referencia a que tenemos que ir por la vida como creyentes desnudos, sino a la idea de que tenemos que quitarnos aquello que es una carga para nosotros. Cosas que son innecesarias llevar en este viaje como creyentes. ¿Qué cosas son las que tenemos que dejar? Me hubiera gustado que en esta lista que hace el autor de Hebreos apareciera con pelos y señal. Tienes que dejar esto, tienes que ser así, tienes que no hacer tal. Pero no lo dice. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque la vida cristiana no es una cuestión de hacer o no hacer. Por supuesto, el pecado que nos asedia, pero no se concreta de qué está hablando. Debido a que cada uno de nosotros vamos a tener unas cargas distintas. Somos una realidad distinta. Para mí es tropiezo una cosa que seguramente para ti es una bobada. Y por eso el apóstol o el autor aquí no hace una lista, sino que debemos descubrir personalmente qué es aquello que hay que quitarse para seguir en esta carrera y llegar a la meta. Que es aquello que se convierte en un estorbo en nuestra vida cristiana. Frente al pecado que nos acecia, no solo a mí, sino al que está alrededor, frente a la influencia del mundo, frente al secularismo, a esa idea de vivir de espaldas a Dios, que no le necesitamos para nada, o más allá, que ni siquiera existe, según algunos, el Señor nos llama a ser diferentes. Como dicen Mateo 6 y 8, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. No os hagáis semejantes a ellos. Cabría preguntar si aquí estamos corriendo o deambulando, dando vueltas en círculo. Dios quiera que vayamos corriendo, revestidos con paciencia, pero sobre todo, puestos los ojos en Jesús, como hemos leído en el texto. Poner los ojos en Jesús, el único modelo que no nos va a fallar, significa no mirar atrás. Antes os decía también qué difícil es para el creyente que lleva ya varios años no caer en esa tentación de mirar para atrás y ver los momentos gloriosos y triunfantes de su vida. Qué difícil es, pero hay que mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. No mirar al lado, es decir, no compararse. Algo que decíamos también en la primera sesión. Si yo me comparo, probablemente salga hasta bien parecido, porque somos así de ingenuos al compararnos y solo vemos nuestras virtudes. Como dice en Juan 21, cuando se describe, y creo que era cómo iba a fallecer Pedro, y le pregunta a Juan, al Señor, ¿y a mí qué, no? Y el Señor le tiene que contestar, pues tú tranquilo, que tú tienes otra historia muy distinta que voy a escribir contigo, pero en su momento. Ni siquiera nos podemos comparar con el que tenemos al lado que corre la carrera con nosotros. No mirar al lado. Y por supuesto, no mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo significaría estar mirándonos, autocompadeciéndonos. Cuidado, como de nuevo, con lo que os decía antes, con esos sentimientos, ¿no? Estas iglesias también están llenas de gente que necesita, parece, esos chutes emocionales para seguir adelante. Y si no le damos ese chute emocional, parece que la vida cristiana no tiene vida. Qué lejos de la realidad. No me imagino al apóstol Pablo necesitando ese chute de ánimo y de alabanza y de... Y por el contrario, ¿no? ¿Cuántos creyentes hay en la iglesia que se están mirando siempre el ombligo, que se sienten miserables? Caramba, deja de mirar hacia abajo. Mira a Jesús, pon tus ojos en él y verás cómo ves la vida de otra manera. Sin sentirte culpable y viendo otra realidad. Termino esta sesión con la necesidad de hidratarnos, ya sabéis que es tomar líquidos, si es posible con iones, como hace Nadal en los partidos, ¿no? Se toma unas cosas de color rosa o verde azulado, que no sabes bien qué lleva dentro, pero que parece que son mágicas, porque el tío se pone como una moto y remonta los partidos, ¿no? En nuestro contexto, ¿cuál sería esa hidratación? Por supuesto, la oración. En esta carrera tenemos que hidratarnos día a día, y ahí la oración va a ser un elemento clave para llegar hasta el final. Pero además de hidratarnos, de nuevo voy a usar el ejemplo de Nadal, si me permitís, ¿qué suele comer? Plátanos. Hidratos de carbono de fácil absorción y que enseguida le den energías. Bueno, aparte de hidratos de carbono hay que tomar otras cosas, diría mi mujer, como buena sanitaria. Pero en este caso, ¿qué es comer bien? La palabra. Necesitamos, para esta carrera, alimentarnos con la palabra de Dios. Conocerla, escudriñarla, sacarle el jugo. Dice Hebreos, por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible, puestos los ojos en Jesús, en las situaciones más difíciles. En Corintios, otro texto que habéis leído esta mañana, si os ha dado tiempo, 9:24-27, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Ya hemos dicho en nuestro caso que hay premio para todos, no os preocupéis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta es la idea. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Podemos entender la vida cristiana como una carrera a largo plazo, como una maratón, o como un paseillo como quien sale ahora encima de la nieve. De nosotros depende. Así que lo dejo en vuestras manos.